COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. Y lo último es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula parte del decreto que prorrogó los presupuestos del Principado para 2014. Además, Génova respalda al nuevo presidente del PP de Gijón. Fernández Villa no envía ningún representante hasta la sede del SOMA para conciliarse con su sindicato. Hay resaca de primarias en el PSOE y arranca la semana de los premios Príncipe. Esta tarde llegan Quino y Josep Pérez. Sumamos titulares del deporte. Carlos Fernández.
La Asociación Tufé Nunca Decaiga anuncia una nueva jornada de movilizaciones contra el Consejo del Sporting para dentro de tres semanas, coincidiendo con la visita del Zaragoza. Para este domingo, esta asociación convoca de nuevo a los aficionados a que en el minuto 5 del encuentro se lleve a cabo una pañolada contra la directiva del Sporting y pide a la vez el máximo apoyo para los jugadores. Y ya está confirmado el horario para el partido del Real Oviedo el Banco, domingo a las 12, ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Tenemos otro día de sol y calor en el Principado, día espléndido. Miramos termómetros en Oviedo, 24 grados con sol.
21 grados en Gijón con cielos casi despejados.
Casi 22 grados en Avilés con el cielo prácticamente cubierto.
Nubes y claros en Mieres, hay 21 grados.
23 tenemos en Ribadesella, luz el sol.
El buen tiempo se queda en principio hasta el viernes, aunque mañana se formarán algunas nubes, máximas en torno a los 23 grados.
Se estropeó la caldera.
Soy el técnico de EDP.
¡Qué rapidez! Esto solo pasa con EDP.
EDP. Tres letras que lo arreglan todo con el servicio de mantenimiento Funciona. Incluye coste de la inspección periódica oficial de gas. Y además, un 50% de descuento si lo contratas. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
Está por ver el alcance de esta sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado un artículo, el artículo 4 del decreto que prorrogó los presupuestos del Principado. Hay una parte de las cuentas en vigor que no se ajusta a derecho. Fernando Díaz.
Sí, concretamente queda anulado ese artículo 4 por el que se prorrogaban las previsiones de ingresos, incluida la emisión de deuda o la formalización de operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad. Foro Asturias siempre mantuvo que la autorización para endeudarse nunca puede ser prorrogada automáticamente, ya que cualquier operación de este tipo exige la autorización del Parlamento. Hoy los tribunales le dan la razón, aunque no están muy claros los efectos prácticos que puede tener esta anulación. El Principado quiere estudiar con detalle la sentencia antes de hacer valoraciones. Dispone además de 10 días para poder recurrir ante el Supremo. En cualquier caso, para Francisco Álvarez Cascos, lo que sí ha quedado ya claro es que el gobierno de Javier Fernández no es respetuoso con el Estado de Derecho y rebasa, dice una y otra vez, los límites establecidos para la correcta ejecución de los presupuestos.
Esta sentencia judicial llega justo cuando el gobierno de Asturias ha empezado a levantar el teléfono en busca de apoyos para los presupuestos regionales de 2015. La primera llamada ha sido esta mañana a UPyD. Lo ha revelado su único diputado, Ignacio Prendes.
Sí, hemos recibido una llamada esta mañana y estamos a la espera de fijar una reunión a lo largo de esta semana en cuanto podamos cuadrar las agendas, y espero que a lo largo de esta semana nos podamos reunir. El primer contacto que vamos a tener en relación a los presupuestos.
A Izquierda Unida de momento no le ha sonado el teléfono, tampoco a los grupos parlamentarios de Foro y PP. Los populares, entre tanto, siguen con el patio revuelto en Gijón tras el congreso de este fin de semana que ha elegido a David González Medina como presidente. Su rival, Ignacio Riestra, decide esta tarde si impugna el cónclave tras invalidar su candidatura. También hay reunión del grupo municipal distanciado del nuevo presidente. Desde Génova no ven dónde está el problema, habla de normalidad. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, no le constan irregularidades.
Si no se reúne ese número mínimo de avales, uno no se puede presentar, pero es un procedimiento que yo creo que es el más democrático y el más abierto que tiene ningún partido político, y lo hemos contemplado con mucha normalidad, más allá de cuestiones que se hayan podido plantear o ese tipo de afirmaciones que en absoluto, por lo que nosotros sabemos hasta ahora, tiene que ver con la realidad.
También ha sido fin de semana de votaciones en el PSOE. En Oviedo las primarias las ha ganado Venceslao López, que ya intentó ser alcalde hace 35 años.
Bueno, yo en mi caso la veo más que como un hándicap, como una virtud, ¿no? Yo creo que en política es una actividad en la cual la edad, bueno, no tiene por qué ser hándicap.
En Avilés la candidata socialista será Mariví Monteserín, que ya ha cogido la Isla de la Innovación como bandera.
Por supuesto, porque me parece un proyecto de futuro importantísimo, que tiene que ver con la potencialidad del tejido industrial de Avilés y la diversificación de ese tejido industrial.
Ha habido además primarias en Siero, donde se ha impuesto Ángel García, Cepi, y en Castrillón ha ganado Jesús Cabrales. En Gijón, Mieres y Langreo no ha habido votaciones al haber un único aspirante a la alcaldía. También es noticia un día más José Ángel Fernández Villa, que sigue ingresado en el UCA con una lesión cerebral que no es grave. Él no estaba en condiciones de acudir esta mañana a la sede del SOMA, pero tampoco ha acudido nadie en su nombre al acto de conciliación previo a la expulsión del sindicato. No ha habido, por tanto, ningún acuerdo. Villa también va a quedar fuera del Consejo de Administración de UNOSA. El Parlamento asturiano ya ha iniciado los trámites para quitarle el sillón que ocupa en su nombre, Fernando.
El PSOE, que fue quien lo propuso para el cargo, ha formalizado hoy la solicitud para su recusación. El portavoz socialista, Fernando Lastra, asegura que el cese de Villa como consejero en UNOSA no influirá para nada en la solicitud para que comparezca y explique el origen de su fortuna ante la Comisión de Economía del Parlamento. Lastra recuerda que, sea o no consejero, no se le puede obligar.
Si no asiste, no hay ninguna medida punitiva, como la hay en las comparecencias de las comisiones de investigación. Yo espero que un ciudadano que es llamado por el Parlamento atienda su llamada y lógicamente, sin ningún tipo de dificultad.
No piensan lo mismo el resto de los grupos. Todos coinciden en que no es lo mismo comparecer como cargo público que como ciudadano particular. La más crítica ha sido la portavoz de Foro Asturias, Cristina Coto, que acusa al presidente del Principado de darse mucha prisa para tomar medidas contra Villa y muy poca para dar información.
Al poner en marcha el Partido Socialista el cese de Villa en UNOSA, lo que ha eliminado es la fórmula más rápida, la fórmula más directa de hacer comparecer, en su caso, al señor Fernández Villa ante la Junta General.
Al final todo va a ser cuestión de plazos. El cese de Villa se votará en el pleno de la próxima semana, pero antes, mañana mismo, la Comisión de Economía acordará solicitar su comparecencia urgente.
Las 2:17.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La Federación del Metal, la más fuerte de UGT, ha perdido 2.000 afiliados en Asturias, Carlos.
Sí, la crisis económica está golpeando también las afiliaciones a los sindicatos, porque en este caso más del 25% de las bajas se han dado por cuestiones económicas. En los últimos 5 años MCA UGT ha perdido más del 15% de afiliación, aunque es verdad que en lo que llevamos de 2014 433 nuevos trabajadores se han afiliado, aunque el saldo sigue siendo negativo. Además, el sindicato ha repartido en los últimos meses más de 460 vales de comida a trabajadores con necesidades extremas. Eduardo Donaire, ese secretario general en Asturias.
Yo quiero resaltar además que hemos analizado con mucha profundidad la gente que se da de baja, y les llamamos y les preguntamos por qué se dan de baja, y la inmensa mayoría de ellos es por razones económicas. El 26% de las bajas que tenemos es porque no pueden pagar una cuota que en el caso de los parados es de 3,30 euros.
Por otro lado, Donaire reconoce que el sector del metal en Asturias se va recuperando muy despacio, fundamentalmente gracias a la exportación. No así el de la construcción, ya ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para que el año que viene Asturias tenga presupuesto.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa, sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Estamos en la semana de los premios Príncipe. Esta tarde llegan a Oviedo los primeros galardonados, Quino y Josep Pérez, premios de comunicación y ciencias sociales, respectivamente. El jueves vienen los Reyes sin la princesa Leonor, y ese mismo día el patronato de la fundación aprobará un cambio histórico. Sus premios pasarán a llamarse Princesa de Asturias. En lo esencial, ese cambio no va a afectar en nada, ha dicho aquí en COPE la directora de la todavía Fundación Príncipe, Teresa Sanjurjo.
En la esencia de la fundación y de los premios, no. Desde hace 34 años nosotros buscamos, premiamos y ensalzamos la excelencia y los valores donde estén, antes presididos por un príncipe de Asturias y en el futuro por la princesa de Asturias.
La mayor parte de los premiados llegará mañana a Oviedo, incluida la periodista congoleña Cadia Zuba, que tenía problemas para salir del país, pero que finalmente estará también aquí. Y tráfico tiene marcha desde hoy un dispositivo especial en las carreteras convencionales de Asturias. Son las que más accidentes registran. La DGT ha intensificado todo tipo de controles en estas vías. Contamos además que el militar asturiano herido en la República Centroafricana se recupera en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Es un capitán del ejército de tierra, natural de Oviedo, que estaba al frente de una patrulla en Bangui y que recibió un ataque con lanzagranadas. Las heridas no son graves. Y según denuncia hoy el Partido Popular, hay dos alumnas del Instituto de Secundaria de Luces, en Colunga, que no pueden ir a clase porque no tienen transporte escolar. Los populares piden al Principado que restablezca de inmediato el servicio de autobús. Son las 2:20. Contamos ahora más información de este lunes en Asturias. Noticias locales ahora en su COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos ahora noticias de Oviedo. La capital del Principado inicia hoy una semana de trascendencia internacional con los actos de los premios Príncipe de Asturias. Los vecinos de Oviedo denuncian el deterioro del mosaico del artista Antonio Suárez en el Paseo de los Álamos. La iglesia de San Juan el Real de Oviedo ya es basílica, merced al título que le ha otorgado el Vaticano. E Izquierda Unida en la capital del Principado se pone a disposición de todos los partidos políticos, colectivos o asociaciones de izquierdas para elaborar una candidatura que desaloje al PP de la alcaldía del Ayuntamiento. En un instante ampliamos, antes señalar que el tráfico es normal hasta ahora en las calles de la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Oviedo vive ya su semana más mediática internacional, semana de premios Príncipe, que el jueves pasan a llamarse Princesa de Asturias. Los reyes llegan el jueves sin la Princesa Leonor y esta tarde los primeros galardonados. En el transcurso de la tarde se espera a Aquino, el padre de Mafalda, premio de Comunicación y Humanidades, y está previsto que llegue al Hotel de la Reconquista el hispanista Josep Pérez, premio de Ciencias Sociales. Hay mucho movimiento ya en la capital asturiana. La Fundación EDP ha cedido a la Fundación Príncipe 2 vehículos eléctricos para los desplazamientos de su personal. Nicanor Rodríguez es el presidente de la Fundación EDP y habla de la colaboración con la Fundación Príncipe.
También compartimos valores como la solidaridad, el talento, el esfuerzo entre la Fundación Príncipe de Asturias y nosotros como Fundación EDP, ¿no? Entonces es una colaboración ya que se remonta en el tiempo, en muchos campos, y que ahora se está materializando en este concreto del transporte y que tenemos intención de proseguir e intensificar.
Además, en el Paseo de los Álamos está instalada ya una exposición sobre los 25 años que cumplen los premios del Pueblo Ejemplar de Asturias. Repaso en imágenes de los 25 rincones del Principado que han conseguido esa distinción. Este año el Pueblo Ejemplar es Boal. Paseo de los Álamos que cada vez está más deteriorado, según denuncian las asociaciones vecinales de la ciudad. Pide José Ramón Sariego, el presidente de la Federación, que las agrupa, que el Ayuntamiento no conceda más permisos para carpas, casetas o exposiciones.
No puede ser que siga siendo utilizado para eventos comerciales, eventos culturales, no puede ser. Simplemente ese Paseo de los Álamos es una obra de arte, es igual que si hicimos un Picasso, ponemos, digamos, una carpa.
Y solicita al alcalde que incluya una partida en los presupuestos municipales del año que viene para hacer restauración integral del paseo en vez de hacer parches.
No puede ser que de vez en cuando unos operarios municipales o de empresas contratadas por el ayuntamiento repongan esos parches. Eso tiene que ser hecho con una dirección técnica, digamos, de cultura, y no puede ser así como lo están haciendo ahora.
La iglesia de San Juan el Real celebra el título de basílica que le ha otorgado el Vaticano. El párroco, desde ahora rector, Javier Suárez, ha agradecido en COPE el respaldo del arzobispado y de la conferencia episcopal a este templo que se convierte en la sexta basílica de Asturias. Las otras cinco son Covadonga, la Catedral de Oviedo, Santa María de Llanes, Santa María Magdalena de Cangas del Narcea y el Sagrado Corazón de Gijón, más conocida como la Iglesiona. A partir de ahora, San Juan el Real estrecha los vínculos con el Papa, está obligada a divulgar y promover sus documentos y además de tener escudo propio permitirá ganar indulgencias plenarias a los fieles que acudan al templo en días señalados. Está contento Javier Suárez.
Bueno, es una dignidad, es un título especial que concede la Santa Sede del Vaticano, que tiene preeminencia con otras iglesias, y es una distinción. Fíjate que basílicas hay muy pocas. En Asturias solo había 5 a las 6. No todas las iglesias son consideradas basílicas. No en todas las iglesias se puede lucrar uno de la indulgencia plenaria.
La lectura del acta de concesión se va a celebrar el próximo día 9 de noviembre en una ceremonia que estará presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Venceslao López ha ganado las elecciones primarias en Oviedo. Fueron 520 militantes los que votaron, de forma que Venceslao López consiguió 316 sufragios frente a los 204 de Jorge García Monsalve. De esta forma se convierte el veterano socialista en el candidato del PSOE a la alcaldía de Oviedo. Venceslao López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena ante todo, ¿eh?
Gracias.
Bueno, ¿ahora qué va a pasar?
Bueno, pues ahora lo que ocurre es que, bueno, pues tengo un compromiso importante, ¿no? Que es tratar de liderar un proyecto en Oviedo que consiga un respaldo de una mayoría progresista, que ese es un poco el reto que yo vengo estableciendo hace tiempo, ¿no? Creo que es, se abre una etapa nueva, importante y, digamos, ilusionante, ¿no? Por cuanto que creo que es ilusionante tratar de regenerar la política, tratar de poner la política, como yo digo, con mayúsculas, ¿no? Porque los tiempos, como todo el mundo sabe, pues requieren eso, ¿no? Requieren que la política se regenere. Y bueno, yo, pues es un poco mi compromiso a nivel general y a nivel particular en Oviedo, pues hacer lo mismo en nuestro ayuntamiento, que también creo que hace falta regenerar la política municipal porque lleva demasiado tiempo enquistada, ¿no? En un gabinismo ahí trasnochado que ahora está dirigiendo Caunedo, y por tanto creo que es tiempo ya de que entre aire fresco, de que las puertas se abran de par en par, de que las paredes sean de cristal, es decir, de cargar de transparencia y nuestro ayuntamiento, y además que, bueno, que los obetenses jueguen un papel determinante en la política municipal, ¿no? Que sean ellos realmente los que tomen las decisiones de qué Oviedo quieren y cómo lo quieren, ¿no? Que para eso son ciudadanos obetenses.
Venceslao, lleva usted persiguiendo este objetivo muchos años. ¿La edad cree que puede ser un hándicap?
Creo que la edad, y además, en mi caso, que ha sido un compromiso con Oviedo y con el socialismo durante décadas, pues no juegan contra, ¿no? A mí se me puede criticar únicamente el haber estado preocupado por mis ideas y defenderlas a ultranza y además luchando por un gobierno progresista durante muchas décadas sin realmente recibir nada a cambio. O sea, yo siempre he vivido mi trabajo profesional, ¿eh? Como todo el mundo sabe, así que en ese sentido ha sido una dedicación altruista. Por tanto, yo creo que eso no es un demérito, ¿no? Creo que debería ser de jugar a mi favor en ese sentido, ¿no?
Venceslao López, muchísimas gracias. Buenas tardes. Izquierda Unida de Oviedo lanza una propuesta de confluencia de la izquierda en el municipio con el objetivo de arrebatar el poder al Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Izquierda Unida se pone así a disposición de todos aquellos partidos, organizaciones, asociaciones sociales y de todo tipo que deseen formar parte de esta iniciativa que se podría fomentar bajo el lema de ganar Oviedo. Alejandro Suárez es el coordinador.
Vamos a ponernos a disposición del resto de organizaciones sociales, sindicales y políticas de la izquierda con un objetivo que es generar una alternativa a la mayoría liberal conservadora que gobierna Oviedo desde hace ya más de dos décadas.
Para los responsables de IU en Oviedo, esta convergencia política y social tendrá que fraguarse en un programa en el que estén sobre todo las personas, según Roberto Sánchez Ramos.
Esta convergencia social y política tendrá que configurarse a través de un programa, y en cuyo programa una de nuestras propuestas es que el eje central de ese programa estén las personas.
La concejal de Foro, Cristina García Pumarino, ha manifestado su estupor porque el Partido Popular en el Ayuntamiento reniega ahora de la Ronda Norte en un ejercicio más, dice Pumarino, de incoherencia y engaño a los ovetenses. Se hicieron idea que han planteado también a la directora general de Política y Lingüística, Ana Fueyo, que agilice todos los trámites para conseguir que se comience a aplicar la toponimia en todo el municipio de Oviedo, aldeas, pueblos, barriadas, ríos, montañas y todos los lugares, porque es la única zona de Asturias donde aún no se ha llevado a cabo el desarrollo de esa toponimia y ahora es el momento. Entramos ya en el tiempo de los deportes. Muy bien el Real Oviedo, ¿no, Carlos Fernández?
Sí, señor, muy bien, Celso, el Real Oviedo ayer. Así sonaba ayer el Carlos Tartiere cuando en el minuto 81 de partido el entrenador del Real Oviedo, Sergio Gea, daba entrada en el campo a Diego Cervero, sustituyendo a Miguel Linares. Miguel Linares fue el auténtico protagonista de un partido que desató la locura en las gradas cuando el delantero maño conseguía su tercer gol desde el campo propio, viendo al portero del Celta B adelantado. Un hat-trick que nunca había conseguido Linares y que le supuso además llevarse el balón firmado por sus compañeros. El Real Oviedo ganaba por 5-1 en un buen partido que le sitúa tercero a 3 puntos del Logroñés. La plantilla tiene hoy y mañana descanso y el miércoles comenzarán a preparar el encuentro a jugar en Miramar frente al Marino del Banco. Será el domingo a las 12 de la mañana. El club marinista ya ha enviado 1000 entradas al Real Oviedo al precio de 12 euros. Y en baloncesto, otra derrota en casa del Unión Financiera Baloncesto Oviedo frente al Planasa Navarra por 65-67. 2 derrotas y 1 victoria es el balance en este arranque liguero del equipo de Guillermo Arenas.
Gracias, Carlos. Sigue luciendo el sol en Oviedo. Hace calor, se registran casi 25 grados de temperatura. Ahora sigue la información en la cadena COPE. Durante la tarde les vamos a mantener informados de la actualidad de Asturias. Lo que ocurra en el Principado será, como no, cada hora.